Pensemos por un momento en un maestro herrero, en cómo calienta una pieza de metal hasta que brilla, maleable, y luego, en lugar de sumergirla en agua fría, la deja enfriar muy, muy lentamente, durante horas. Ese proceso, el recocido, relaja las tensiones internas del metal, alinea su estructura y lo lleva a un estado de energía mínima, casi perfecto. El resultado es un acero increíblemente fuerte y estable. Ahora, ¿y si pudiéramos usar esa misma filosofía, ese enfriamiento paciente, para resolver problemas que parecen irresolubles? Desde encontrar la ruta de reparto más eficiente del planeta hasta diseñar un puente más ligero y sostenible.
Pues esa es exactamente la puerta que vamos a abrir hoy. Vamos a sumergirnos en una técnica de optimización llamada recocido simulado, o simulated annealing, que copia paso a paso ese proceso metalúrgico. El objetivo es desgranar no solo qué es, sino por qué su extraña lógica de «a veces para mejorar hay que empeorar un poco» funciona tan bien. Y lo haremos basándonos en un texto académico de Víctor Yépez, que, bueno, nos sirve de guía.
La idea central, entonces, es atacar problemas de optimización gigantescos.
Gigantescos y, sobre todo, complejos. Problemas en los que intentar resolverlos por la fuerza bruta es simplemente imposible.
¿Imposible en qué sentido? ¿De que tardaría mucho un ordenador?
Imposible en el sentido de que el universo se extinguiría antes de que terminara de calcular. Hablamos de problemas que se conocen como NP-hard. A ver, imagina que tienes que encontrar la ruta más corta para un viajante que visita solo 50 ciudades. El número de rutas posibles es mayor que el número de átomos en el universo conocido.
Uf, vale, no puedes comprobarlas todas.
No puedes, es inviable. Necesitas un atajo inteligente. Y el recocido simulado es uno de los más elegantes que existen. Es lo que se conoce como una metaheurística estocástica.
Vale, ese término sí que suena académico. Metaheurística estocástica.
Sí, lo sé, pero es pura lógica si lo descomponemos. Heurística significa que es un método astuto, que busca soluciones excelentes en un tiempo razonable. No se obsesiona con la garantía matemática de encontrar la única solución perfecta, sino una muy, muy buena.
De acuerdo.
Y estocástica simplemente añade que usa un poquito de azar. De aleatoriedad controlada, como si tirara un dado de vez en cuando para decidir qué camino tomar.
Entendido. Volvamos al taller del herrero, que me parece una imagen muy potente. Si el estado perfecto del metal es la solución óptima que buscamos, ¿qué son la temperatura y la energía cuando lo traducimos a un problema, por ejemplo, de logística?
La correspondencia es la clave de todo. La energía del metal es, en nuestro problema, la función objetivo.
¿La función objetivo?
Sí, es la cifra que queremos minimizar a toda costa. Puede ser el coste total de un puente, los kilómetros de una ruta de reparto, las emisiones de CO2 de una estructura, lo que sea. Un coste bajo es una energía baja.
Entiendo. Por tanto, una estructura cristalina perfecta, de baja energía, que es el objetivo del herrero,
se traduce en una solución óptima o casi óptima a nuestro problema.
¿Y la temperatura?
Y la temperatura es la herramienta que usamos para controlar el proceso. Es un parámetro del algoritmo que al principio está, bueno, por las nubes, permitiendo una agitación total, y que iremos bajando poco a poco.
Vale, el escenario está montado. Tenemos una solución inicial, probablemente mala, y una temperatura altísima. ¿Cómo empieza la forja?
El proceso es sorprendentemente simple. Se basa en un algoritmo anterior, el de Metrópolis. Primero, como dices, empezamos caliente, con una temperatura inicial muy alta y una solución cualquiera, generada al azar. Segundo, exploramos el vecindario.
¿El vecindario?
Sí, hacemos un pequeño cambio en esa solución. Si es una ruta, por ejemplo, intercambiamos el orden de dos ciudades. Eso nos da una nueva solución, que es vecina de la anterior.
Y aquí viene el momento de la verdad. Decidir si el cambio ha sido para bien o para mal.
Exacto. Y aquí es donde la intuición nos puede fallar. Si la nueva solución es mejor, es decir, tiene un coste más bajo, una energía menor, la aceptamos sin dudar. Eso es obvio.
Claro.
Pero, y aquí está el corazón del método, si la nueva solución es peor, más cara, más larga, aún así podríamos aceptarla.
Un momento. Eso va en contra de toda lógica. Si estoy intentando encontrar la ruta más barata, ¿por qué iba a aceptar voluntariamente un cambio que la hace más cara? Es como si un programa de GPS, para ahorrarte tiempo, de repente te metieran un atasco a propósito.
Parece una locura, pero es el secreto para no quedarse atascado. Piensa en un alpinista que busca la cima más alta de toda una cordillera.
Vale.
Si su única regla es nunca descender, es muy probable que suba al primer pico que encuentre, uno de 3.000 metros, y se quede ahí atrapado. convencido de que ha llegado a lo más alto.
Sin darse cuenta, Lecter, para llegar al pico de 4.000 metros que hay al lado, primero tiene que bajar un poco y cruzar un valle.
Justo. Ah, claro. Aceptar un retroceso temporal para poder acceder a un camino mucho mejor. Necesita poder empeorar su altitud para encontrar el premio gordo.
Exactamente, esa es la idea. Y la temperatura controla cuánto está dispuesto a bajar.
Al principio, con la temperatura muy alta, el algoritmo es un explorador audaz. Acepta casi cualquier movimiento, incluso los que son bastante peores. Es como si el alpinista no tuviera miedo a descender grandes desniveles para explorar valles lejanos. Esto le permite saltar por todo el paisaje de soluciones y evitar esos picos mediocres, esos óptimos locales.
Pero si siempre aceptara movimientos malos, nunca llegaría a ninguna parte.
Ahí está la magia del enfriamiento. A medida que la temperatura baja lentamente, el algoritmo se vuelve mucho más conservador, más codicioso, por así decirlo. La probabilidad de aceptar un mal movimiento se desploma. El alpinista se vuelve más cauto y solo acepta descender unos pocos metros.
¿Y al final, cuando ya casi no hay temperatura?
Cuando la temperatura es casi cero, ya solo acepta movimientos que le hagan subir. El sistema pasa de una fase de exploración salvaje a una de explotación meticulosa de las zonas más prometedoras que ha encontrado.
Esta idea del enfriamiento me parece crucial. No es solo calentar y enfriar, sino que la receta de ese enfriamiento lo es todo. Pero eso me suena a que hay muchos botones que tocar. ¿Quién decide cómo de rápido se enfría o a qué temperatura se empieza? Suena increíblemente artesanal.
Has puesto el dedo en la llaga. No es un proceso totalmente automático. El éxito depende de afinar bien esa receta, lo que se llama el annealing schedule o plan de enfriamiento. Y sí, es casi un arte. Imagina la receta de nuestro herrero.
A ver, ¿cuáles serían los ingredientes?
Primero, la temperatura inicial. Es el calor del horno. Tiene que ser lo bastante alta para que el metal esté, bueno, casi líquido, para que al principio se acepten muchos movimientos, incluso los malos.
¿Y hay alguna regla para eso?
Sí, el texto de Yepes menciona una regla práctica. Ajústala para que la tasa de aceptación de soluciones peores al inicio ronde el 30%. Si aceptas más, es que está demasiado caliente. Si aceptas menos, te has quedado corta.
Vale, calentar el horno a la temperatura correcta. ¿Y luego?
¿Cómo lo enfrías? ¿Lo dejas al aire o lo metes en aceite? Esa es la siguiente decisión, el esquema de enfriamiento. Lo más común es un enfriamiento geométrico. En cada paso reduces la temperatura un pequeño porcentaje, multiplicándola por un factor alfa, digamos, 0,95.
Y supongo que ese factor es clave.
Es crítico. Un enfriamiento rápido, con un alfa bajo, es como templar el acero en agua fría. Es rápido, pero corres el riesgo de que la solución se quede congelada en un estado mediocre. Un enfriamiento lento, con un alfa cercano a 1, es como dejarlo enfriar al aire. Es mucho más fiable para encontrar una buena solución, pero te va a costar mucho más tiempo de computación.
Es el clásico dilema entre velocidad y calidad. Y supongo que a cada temperatura hay que trabajar el metal un poco, ¿no? No solo bajar la temperatura y ya.
Exacto. Ese es otro parámetro clave. No basta con bajar el termómetro. A cada nivel de temperatura tienes que darle tiempo al sistema para que explore, para que alcance un cierto equilibrio. Es el número de martillazos que le das al metal a esa temperatura antes de dejar que se enfríe un poco más.
Entiendo. Darle tiempo a que se asiente.
Si no lo haces, es como si no le dieras tiempo a los átomos a reordenarse. Y a veces, si ves que el algoritmo se ha estancado, puedes aplicar una técnica llamada recalentamiento.
¿Recalentamiento?
Sí. Le subes la temperatura de golpe para que vuelva a explorar y pueda saltar del bache en el que se ha metido.
Fascinante. Hemos hablado de la física, de la receta del herrero, pero vamos a lo concreto. ¿Dónde está cambiando las reglas del juego este algoritmo? ¿En qué problemas reales se nota su poder?
Pues la lista es enorme y muy variada. El ejemplo clásico es el problema del viajante de comercio. Pero en lugar de un viajante, piensa en una gran empresa de logística que tiene que planificar las rutas de 500 camiones para entregar 10.000 paquetes en una ciudad. El ahorro de un 5% en la distancia total, que es algo que este algoritmo puede conseguir fácilmente, se traduce en millones de euros al año en combustible y tiempo.
Claro, el impacto es directo. Pero más allá de la logística, el texto que manejamos se centra mucho en la ingeniería, y ahí los ejemplos son muy impactantes.
Totalmente. Porque pasamos de optimizar algo virtual, como una ruta, a optimizar un objeto físico. El texto menciona, por ejemplo, el trabajo de Martí y su equipo en 2013 para diseñar puentes de hormigón pretensado.
Vale. ¿Pero qué significa optimizar un puente? ¿Qué le hace el algoritmo? ¿Le cambia la forma? ¿Usa menos material?
Exactamente eso. El algoritmo juega con docenas de variables. El grosor de la viga, la cantidad de acero, la altura de los pilares. Busca la combinación que minimice el coste total de la construcción, cumpliendo, por supuesto, con todas las normativas de seguridad.
Y supongo que a veces encuentra soluciones que a un humano no se le ocurrirían.
A menudo llega a diseños que son menos intuitivos para una ingeniera, pero que resultan ser más eficientes. O el ejemplo de Yepes y su equipo en 2008 optimizando muros de contención, donde lograron reducciones de coste muy, muy significativas.
Lo que me parece más potente es cuando se enfrentan objetivos que chocan entre sí. El texto habla de diseñar columnas de hormigón armado, y esto me dejó pensando.
Ese caso, de Medeiros y Kripka en 2014, es un ejemplo perfecto del potencial del método. No le pidieron al algoritmo que diseñara la columna más barata y punto.
Le pidieron más cosas.
Y claro, le pidieron que encontrara el diseño que tuviera el mejor equilibrio posible entre dos objetivos en conflicto: minimizar el coste económico y minimizar las emisiones de CO2 asociadas a la producción del hormigón y el acero.
Y claro, la columna más barata seguramente no es la más ecológica, y viceversa.
Por supuesto. Son fuerzas que tiran en direcciones opuestas. Lo asombroso es que el recocido simulado es capaz de explorar esa frontera de soluciones intermedias y presentar a los ingenieros un abanico de opciones. Aquí tienes un diseño un 5% más caro, pero que reduce la huella de carbono un 20%.
Permite tomar decisiones informadas, cuantificando el impacto.
Exacto. El impacto de priorizar la sostenibilidad sobre el coste o viceversa.
Antes mencionaste que el algoritmo a veces tira un dado para aceptar una solución peor. ¿Es siempre una cuestión de probabilidad? Me parece un poco aleatorio para diseñar algo tan crítico como un puente.
Es una gran pregunta. Y no, no es la única forma. Existe una variante muy interesante llamada threshold accepting, o aceptación por umbral.
Aceptación por umbral.
En lugar de una probabilidad, funciona con una regla determinista. Aceptaré una solución peor siempre y cuando el empeoramiento no supere un cierto umbral. Y ese umbral de tolerancia va disminuyendo a medida que el proceso se enfría.
Ah, es menos aleatorio.
Mucho menos. Es como decirle al alpinista: al principio puedes descender hasta 200 metros si es necesario. Más adelante solo te permitiré descender 50. Y al final, nada de descensos. Para ciertos problemas de ingeniería, este enfoque más predecible ha demostrado ser incluso más robusto.
Entonces, si tuviéramos que resumir la gran lección del recocido simulado, diría que es una idea casi contraintuitiva. Para alcanzar la excelencia, para encontrar la mejor solución global, a veces es imprescindible y estratégico dar un paso atrás, aceptar un empeoramiento temporal.
Justo.
Es un equilibrio matemático entre la exploración audaz a alta temperatura y el perfeccionamiento local a baja temperatura.
Has capturado la esencia. Y su gran ventaja práctica es su robustez. A diferencia de otros métodos que dependen mucho del punto de partida, al recocido simulado le da un poco igual empezar con una solución buena o una malísima.
¿No le afecta?
Su naturaleza exploratoria inicial le permite sobreponerse a un mal comienzo. Y aunque no te garantiza el 100% el óptimo global, sí te garantiza, de forma consistente, una solución de altísima calidad. Es un caballo de batalla fiable.
El texto de Yepes es técnico, se centra en la matemática. Pero todo esto me deja con una reflexión que va más allá. Si este principio de aceptar retrocesos para un bien mayor es tan poderoso en computación, ¿no podríamos aplicarlo más en otros ámbitos? Pensemos en una carrera profesional, en el proceso de aprender algo nuevo o en la estrategia de una empresa. ¿Cuántas veces nos quedamos atascados en un óptimo local? ¿Un trabajo cómodo pero que no nos llena? ¿Una habilidad que dominamos pero que no nos permite crecer? Simplemente por el miedo a dar un paso atrás, por el pánico a ese descenso temporal que quizás es la única forma de encontrar el camino hacia una cima mucho más alta.